Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo y te enseñará a cómo cuidarlo. Mi nombre es Omar López Amayoa, soy médico cirujano y en esta ocasión hablaremos del funcionamiento de la lengua. De vez en cuando, muchos de nosotros nos paramos frente al espejo y sacamos la lengua para examinar en el espejo. Y muchos de nosotros no sabemos lo que en realidad estamos viendo. Si la persona, por ejemplo, encontrara algo no usual, lo más seguro sea que lo va a malinterpretar. Y eso es el final del interés de lo que una persona le presta a la lengua. Después de todo, pudiéramos decir que la lengua solo tiene 4 pulgadas de largo y pesa aproximadamente 2 onzas y generalmente desaparece de vista. Al comparar la lengua con los ojos, los oídos, la lengua tiene mala publicidad. Y se ha dicho que la lengua tiene el peor de los 5 sentidos. Tal vez eso no sea justo. Por ejemplo, trata de imaginarte tu vida sin la lengua. Tal vez no te meterías en muchos problemas. Pero extiende tu lengua fuera de tu boca. Saca la lengua. Y con la lengua de afuera, cierra la boca. Gentilmente, no la vayas a morder, pero ciérrala gentilmente. Y con la lengua de afuera, y con los dientes atrapando la lengua hacia afuera, trata de hablar y los sonidos que salgan de tu boca serán irreconocibles o con dificultad se podrán reconocer. Es cierto que la lengua humana no tiene la vulnerabilidad como algunos animales tienen en su lengua, como el camaleón, la rana. Nosotros no podemos sacar la lengua y masticar, revolviendo la comida en la boca para que así sea movida igualmente, molida y ser aceptada satisfactoriamente por el estómago. Pudiéramos decir que la lengua es un palillo de dientes especializado, ya que la lengua le encanta mantener los alrededores donde ella trabaja limpios y sin ningún desperdicio a su alrededor de todos los alimentos y sobrantes que ella había participado en la alimentación. La lengua es un órgano también que sirve para expresar emociones. Muchas veces lo vemos en los niños que sacan su lengua a otro niño o inclusive en personas adultas para expresar su aberración o disgusto. Sin embargo, también lo he observado en algunos adultos y en algunos lugares del mundo se usa sacar la lengua para bienvenir a alguien, como dar la mano. Uno de los trabajos más importantes y a la vez complejos de la lengua es de asistir en la masticación y en el proceso de tragar la comida. Para llevar a cabo esto, la parte del frente de la lengua presiona en contra del paladar, que es la parte de arriba, dura, de la boca, o sea, el cielo de la boca. Seguidamente, la parte trasera de la lengua se encoge formando una joroba hacia arriba, empujando o portando la comida hacia atrás de la garganta, llevándola y dividiéndola hacia el esófago. Tal vez esto suena muy sencillo, sin embargo, esta es una sinfonía de actividades, por así decirlo, conducida por los nervios y ejecutada por músculos sofisticados que se encuentran en el transcurso de la boca hacia el esófago. Quiero que sepas que la habilidad para tragar ya el niño la trae cuando nace. Esto solamente nos hace saber cuán importante y crítico es el poder tener activo y a tiempo el reflejo de tragar. El habla es otra cosa. La lengua tiene que ser entrenada para llevar a cabo esta complejidad extraordinaria neuromuscular. El niño experimenta con sonidos a los 2 años antes de que pueda formar frases sencillas. Hoy día, a la edad que yo tengo, mi lengua es una acróbata, incansable, capaz de flexionarse con una gran variedad de formas para ejecutar expresiones mucho más complejas. Una persona se podrá dar cuenta y tener una idea del trabajo acrobático de la lengua al producir o emitir ciertas frases. Quisiera darte una gráfica en este momento para que más o menos tomes una idea cómo se mira la lengua por dentro, detrás de los dientes y hacia atrás. Y es un músculo y se contrae y forma olas para poder ser utilizada. Mientras estás hablando, ¿ok? Quiero que trates de concentrarte en todos los movimientos que tu lengua está ejecutando. Te sorprenderás de la gran actividad que la lengua tiene, cosa que anteriormente lo habías pasado inadvertido, pero quiero que pienses también en otra cosa muy importante. La lengua vive en una cavidad rodeada, francamente, de un enemigo real, sus dientes. Los dientes son capaces de producir graves lesiones y heridas a la lengua si la lengua se pone en el camino. Pero porque la lengua es extremadamente ágil y consciente del peligro que juega en la boca, evita de esta manera los dientes que ellos no la puedan morder y muy raramente es mordida por los dientes por accidente. Pero si alguna vez te hayas mordido la lengua, tú sabrás cuán doloroso puede ser. Esencialmente, la lengua es un saco de membrana mucosa envolviendo un arreglo de músculos y nervios muy complejos. La superficie de arriba de la lengua está cubierta por una serie de papilas que recuerdan el aspecto de pequeños pezones petruyendo y algunos de ellos son para detectar el sabor y estas pequeñas papilas encontradas y conocidas como papilas gustativas para poder sentir el sabor que existe. Las células detectan ese sabor, que son las que actualmente reciben la sensación del sabor en el cerebro. Debajo de la lengua existe un cordón muy fino y pequeño llamado el frénulo, el cual, si fuera demasiado corto, restringiría los movimientos normales de la lengua. Es por eso que muchas veces se lo llama frenillo o frénulo, porque puede frenar significativamente la fluidez del habla o la capacidad de poder hablar claro y expresarte. Y muchas veces personas en el pasado pasaron su vida con dificultades de hablar, pero hoy día este problema puede ser corregido quirúrgicamente. Las papilas gustativas se miran casi al microscopio como retoños de rosas. La capacidad de poder saborear el alimento es un proceso químico al igual como lo es el olfato. Curiosamente, Ellos existen tanto en la parte abajo como en la parte de arriba. Y no fue hasta no hace mucho que los científicos creyeron que habían descubierto la calidad de las papilas gustativas completamente localizadas en la lengua. Al punto que hicieron diagramas y mapas para descifrar dónde se percibían los sabores, descubriendo que la punta de la lengua es donde se percibe el sabor salado. En el medio de la lengua se detectan las cosas dulces y las cosas amargas en la parte atrás de la lengua. Y los sabores ácidos en los lados de la lengua. Estos son cuatro de los sabores básicos, pero así como los colores primarios, rojo, azul y amarillo, al combinarse unos con otros, pueden llegar a producir miles de tonos de colores. Así también, al combinar estos sabores básicos, se puede llegar a saborear miles de diferentes sabores. Sin embargo, los investigadores estaban equivocados, porque las papilas gustativas no están solamente encapsuladas en la lengua, sino que están regadas por toda la boca de la persona. Las áreas principales para saborear el ácido y lo amargo están localizadas en la unión del paladar blando con el paladar duro, en el centro de la boca. Si la persona usa dentaduras o placas, por así decirlo, que cubren el cielo de la boca, estas papilas serán cubiertas y la comida no sabrá tan sabrosa. El pastel de limón perderá algo de su sabor ácido delicioso. O lo mismo el té o el café tendrán menos sabor sin ese sabor amargo que predomina en sus bebidas. La mayoría de las papilas para saborear el dulce se encuentran en la lengua, pero sin embargo muchas de ellas se encuentran en otras partes de la boca, particularmente en la parte de arriba de la garganta. La comida debe ser liquificada antes de que cualquier sabor pueda ser detectado, y esto puede ser verdad cuando comemos un helado. Al igual, hasta que sea derretido en la boca, es francamente sin sabor. Pero media vez liquificado, es amarrado en los receptores del sabor dulce de las papilas receptivas de la lengua. Una pequeña corriente electroquímica es generada y es pasada por los nervios craneales a las terminales gustativas en el cerebro. Otro impulso son transmitidos por alimentos que tienen sabor ácido, amargo o salado. Al igual que los colores mezclados en una paleta, los mensajes son mezclados y el cerebro es el que manda el último veredicto diciendo que el helado es delicioso. Por mucho tiempo era asumido que todas las comidas tenían el mismo sabor para todas las personas. Y no es extraño cuando piensas en esto, pero sabes que tanto la audición de una persona están sometidas a una gran variedad de lo que vemos y oímos. Ahora, esto se hace claro aún más que existe una vasta diferencia entre la calidad de sensaciones de sabor. Por ejemplo, para una persona las espinacas pueden ser, honestamente hablando, deliciosas, pero para otras personas puede ser horrible y amarga. Lo mismo sucede cuando tratamos de descifrar cuál es la comida más sabrosa, ya que muchos sabores puros muestran variación en el gusto del ser humano, dependiendo con las papilas gustativas y coordinación con su cerebro y cómo responde. Por ejemplo, el benzoato de sodio es dulce para algunas personas, pero para otras es ácido y amargo, salado o sin sabor. Así que No hay razón para estar discutiendo si a alguien no le gusta un queso o el otro, porque para unas personas será delicioso y para otras será horrible. Hay indicaciones que los gustos o sabores siguen ciertos patrones hereditarios, así como la lengua tiene o posee cierta calidad de adaptabilidad, y así una persona ha aprendido a aceptar comidas que una vez se encontró que eran intolerables para ella. Algunos niños les encanta la leche agria y a muchos adultos también les gusta, pero algunas personas como yo me tomó mucho tiempo aprender a aceptar cosas como cottage cheese o chile picante y algunos otros sabores de quesos. Y media vez una persona lo ha aprendido a comer, no lo olvida, no así siendo con otros órganos del cuerpo, y al envejecer pierden ciertas habilidades, la lengua se mantiene muy alerta, inclusive al envejecerse. La audición y la visión de una persona puede disminuir al paso de los años, pero no así con el gusto. La sopa de frijoles tiene el mismo sabor para una persona de 90 años que de la misma manera como lo era cuando tenía 10 años. Como lo mencioné al principio, muchas personas se examinan la lengua de vez en cuando. Muchas personas piensan que cuando su lengua está cubierta de una capa blanca es un signo de problemas digestivos o constipación, pero no necesariamente. Muchas personas que padecen de constipación tienen una lengua limpia, y la lengua de personas que no padecen de constipación tiene un color blanco verdoso. La cobertura de la lengua es simplemente porque pequeñas partículas de comida o células viejas de la superficie de la lengua han sido atrapadas entre las papilas gustativas de la lengua y son atacadas por microorganismos, los cuales todo esto puede ser limpiado con el cepillo de dientes hacia afuera. Algunas personas que respiran por la boca presentan este problema con mayor facilidad. Sin embargo, la lengua ha sido llamada el espejo para detectar enfermedades y con mucha frecuencia puede mostrar tendencias de enfermedades en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, con anemia perniciosa, la lengua es frecuentemente roja, color de carne, lisa, y en ictericia hace que la lengua se vuelva de color amarillento, anaranjado. Y con la enfermedad de pelagra, la lengua adopta un color rojo fuego. Y muchos hongos pudieran dar la apariencia a la lengua como lengua negra o lengua blanca. Uno de los problemas o enfermedades menos placenteras es la desglucía, la cual es un trastorno del gusto en la que el azúcar pudiera ser repugnante y la carne pudiera tener un sabor amargo. Una barra de dulce pudiera tener sabor salado o un sabor dulce trastornado. Este trastorno del gusto puede ser común y ampliamente reconocido por un desorden debido a la falta del zinc en el cuerpo, o sea, que el zinc esté haciendo falta en la alimentación o está probablemente teniendo problemas en ser absorbido, o pudiera ser que está siendo perdido en grandes cantidades fuera del cuerpo en una enfermedad de flu o frío u otras enfermedades, y al aumentar el zinc en la alimentación, el problema llega a resolverse. Otro de los problemas que se presenta en la lengua es lo que conocemos con el nombre de hipoceusia, en la cual disminuye el gusto o sabor que obtenemos en la comida o la bebida. Y muchas comidas llegan a ser sin sabor. Y al comer un pedazo de carne asada es como comer un pedazo de caucho. Y al comer una naranja, como comer una gelatina sin sabor. Para poder saborear las cosas dulces, la persona tendrá que comer extra cantidades de azúcar en el cereal de la mañana o al tomar un café. La causa de este problema puede influir por deficientes factores que cambian la apariencia y funcionamiento de las papilas del gusto. En casos extremos, la percepción del gusto y el sabor desaparece completamente. Naturalmente, las víctimas de este problema se deprimen con facilidad. Y estas personas realizan la importancia del sentido del gusto. Generalmente, no lo apreciamos hasta que lo hemos perdido. Cuando nos damos cuenta que el gusto es uno de los sentidos que produce gran placer al ser humano, no nos sorprende que un órgano que proporciona a la gente tanto placer y tanto servicio sea considerado muchas veces de baja estima hasta que lo perdemos. Bajo circunstancias normales, una persona le da atención a la lengua menos que a su pelo o sus uñas, las cuales no son esenciales al buen funcionamiento de su cuerpo. Pero me imagino que es muy poco lo que la lengua puede hacer por esto, excepto que hacer su trabajo que ha sido destinado a hacer, saboreando y hablando, paseando así su vida entre una máscara o una cerca de dientes. Sin embargo, la lengua puede causar tanto daño si la dejas correr y no la puedes refrenar. Aquel que puede controlar su lengua, dice las Sagradas Escrituras, puede controlar su cuerpo. Podemos decir, pues, que controlar nuestra lengua es controlar nuestro cuerpo. ¿Es esto cosa de la casualidad? Esto nos habla solamente de un arquitecto ingeniero, diseñador de pequeño órgano, pero tan importante para la alimentación, para la expresión, para la comunicación, para las buenas relaciones entre los seres humanos. Con tu lengua tú bendices, con tu lengua puedes maldecir, con tu lengua puedes animar y también puedes desanimar a muchos. Y con tu lengua puedes decir con el salmista, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Usa tu lengua para la gloria de Dios, para alabar, para bendecir, para animar, para motivar, para alentar a alguien que sufre. Pero sobre todo, usa tu lengua para contar a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No permitas que tu lengua sea usada en una manera dañina. Muchas veces no le damos la importancia que deberíamos dar a nuestra lengua. ¿Sabes algo? Yo me he encontrado que muchas veces las palabras emitidas por la lengua pueden causar catástrofe, pueden causar lesiones, pueden causar heridas que perdurarán por el resto de la vida de alguien. Cuida tus palabras, cuida lo que dices y que tu lengua solo traiga bienestar, alegría, palabras de aliento para ayudar a alguien que se levante, para alguien que está desanimado, que se anime. No dejes que tu lengua pueda ser una manifestación de ira, de enojo, en la cual tu cerebro se manifiesta con emociones incontrolables y cuando te das cuenta, lo que dijiste, francamente, no querías decir eso, pero lo dijiste y ahora no lo puedes recoger de vuelta. Tiraste las palabras y su efecto es como una semilla que crecerá y producirá sus frutos. Mis amigos, esa lengua que está escondida en tu boca, haciendo un trabajo maravilloso, puede y necesita ser refrenada. Como en una ocasión mi padre decía de que cuando el marido llegaba a la casa era una discusión entre esposa y esposo y la esposa llega y dice, ¿qué voy a hacer? No quiero que mi hogar se deshaga. Le dice mi papá, mira, aquí hay una botellita con un líquido mágico. Tan pronto tu esposo llega, pon media botellita en la boca, pero no la vayas a tragar porque puede ser venenoso. Y la señora inocentemente toma su botellita y tan pronto llega el esposo tocando la puerta, pone el agua, el líquido en su boca y al ponerlo en su boca, pues el esposo comenzó a insultarla y ella no sabía, no podía abrir la boca y no podía tragar el líquido. Y ahí se terminó la discusión. No había nada mágico en ese líquido, era simplemente agua. Pero ¿sabes algo? Tú puedes controlar tu lengua. Que Dios te bendiga y que te haga recordar que cuando tú no puedes controlarla, tú le puedes pedir a Él en oración y Él controlará tu lengua si tú lo dejas. Esa maravillosa creación, Dios quiere controlarla por su Espíritu Santo para que tú la uses para contar a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y hasta la próxima ocasión.